tener esto aquí. En esta mañana vamos a continuar estudiando el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 3 y en esta ocasión vamos a estudiar de los versículos del 22 al 30. Si me acompañan para iniciar nuestra enseñanza con una oración. Padre, te damos las gracias por esta mañana, gracias porque nos has traído hoy aquí para escuchar de tu palabra, para escuchar tus enseñanzas. Gracias por este evangelio que dejaste para nosotros, para poderlo estudiar. Señor, te queremos pedir que abras nuestros corazones para entender todas las cosas que dicen en este pasaje que estudiaremos hoy. Y pues te pedimos que tú derrames tu gracia y nos bendigas en esta mañana. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Pues muy bien, me gustaría primero leer este pasaje y después vamos a comenzar a analizarlo versículo por versículo. Dice, comenzamos en el versículo 22 y el pasaje, pueden también leerlo desde sus Biblias, Juan 3, 22 hasta el versículo 30. Comienza la historia diciendo, el pasaje comienza diciendo: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. También Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Este es nuestro pasaje para estudiar el día de hoy. Y vemos aquí que veníamos estudiando en este evangelio, en este capítulo, la conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo. Vemos todas las cosas que él le comenta acerca de la salvación, de nacer de nuevo, y después empieza a explicar muchas cosas hacia Nicodemo. Termina esta conversación y entonces Juan comienza relatando este pasaje. Nosotros vemos que comienza diciendo: después de esto vino Jesús con sus discípulos. Comienza nuevamente una narrativa después de esta conversación, como habíamos visto. Y entonces lo primero que quiero que veamos es que este pasaje tiene una razón específica y un propósito de que Juan lo haya incluido en esta parte. Nosotros, si vemos en el capítulo 21, en el versículo 25 de este mismo evangelio, Juan nos dice: y hay muchas otras cosas que Jesús hizo que, si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo podría contener los libros que se escribieran. Entonces esto nos dice que todas las partes y enseñanzas y versículos que están en este evangelio fueron seleccionadas por Juan para mostrar el propósito específico de este evangelio. Entonces aquí se está hablando, nuevamente aparece Juan el Bautista. Conocemos su ministerio y conocemos lo que él responde ante estas preguntas que le hacen sus discípulos. Si nosotros vemos cómo él, acerca de Juan el Bautista, sabemos que Juan el Bautista fue el último profeta para el pueblo judío. Él habló y anunció el camino para Cristo, para que cuando Jesús llegara, él anunciaba su camino. Él era la voz que clamaba en el desierto y preparaba el camino para el Señor. Bautizaba en agua para el arrepentimiento de los pecados. Preparaba, como les digo, el camino para el ministerio de Jesús. Digamos que él iba a introducir a Jesús a su ministerio. Entonces, vemos también nosotros, estudiando de Juan en otras evangelios y en otros detalles, vemos que Juan era un hombre extremadamente sencillo. Era un hombre humilde, el cual se vestía con ropa hecha de pelo de camello. Sabemos que comía langostas y miel silvestre en el desierto, y que él, su predicación era del arrepentimiento, de que se prepararan para la venida del Mesías, del Cristo. Y cuando llega Cristo, cuando llega Jesús, entonces él dice: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él da la entrada hacia Cristo, hacia su ministerio. Y entonces, en este pasaje exactamente vemos cómo empieza la narrativa a decir que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. En este primer versículo vemos cómo se mencionan dos cosas. Jesús sale hacia la tierra de Judea. La traducción para esto sería más que salió de la ciudad hacia el campo en esta región de Judea. Y vemos que estaba ahí con sus discípulos, estos primeros discípulos que él fue llevando, que él llamó. Hemos estudiado ya en los capítulos anteriores el llamamiento de algunos de estos discípulos. Y vemos dos razones por las cuales sale. Él estaba ahí con ellos y además bautizaba. Vemos entonces en este que él sale con sus discípulos. Quizá este era un entrenamiento previo de los discípulos, un entrenamiento inicial. Él estaba ahí con ellos. Juan no nos da más detalles acerca de cuánto tiempo estuvo ahí, pero sabemos que estuvo un tiempo suficiente como para estar bautizando. Pero antes de adentrarnos un poco más en este pasaje, me gustaría que viéramos una comparación o viéramos un poco más del ministerio de Juan el Bautista y de lo que empezaba a hacer Jesús. Por un lado, vemos a Juan el Bautista, que era conocido de todos. Todas las personas salían de Jerusalén y de Judía, salían a escucharlo, y él hablaba de su mensaje. Él estaba preparando este camino, él estaba llevando a las personas hacia un arrepentimiento de sus pecados para prepararse para la venida del Mesías. Jesucristo, por el otro lado, había vivido los primeros 30 años de su vida en Nazaret, desconocido para las personas. Aún no iniciaba él este ministerio, apenas estaba comenzando. Entonces tenemos a alguien que era muy conocido contra Jesús, que apenas comenzaba y que digamos que estuvo en silencio estos 30 años. Vemos cómo Juan el Bautista, estudiamos en el capítulo 1, si recuerdan, que él habla acerca de que este es el Cristo, y algunos de sus seguidores, de sus discípulos, los envía y van a conocer a Jesús. Vemos que Jesús comienza a llamar a algunos discípulos. Después, como hemos ya estudiado en el capítulo 2, Jesús sale de este silencio que duró el inicio de su vida, estos 30 años, y él comienza de una manera, pues digamos, bastante llamativa. Él visita el templo durante la Pascua en Jerusalén, él voltea las mesas, él corre a todas las personas que estaban ahí, y pues fue una entrada hacia su ministerio. Nadie nunca había escuchado hablar a alguien con esta autoridad como la que tenía Jesús, a estas enseñanzas, hacer estas señales. Por este lado, Jesús comenzaba su ministerio de esta forma. Pero Juan el Bautista nunca hizo algún milagro, no realizaba señales como las que estaba haciendo Jesús, sino que él bautizaba, él llevaba a los demás apuntando hacia el Cristo de que vendría. Y él decía que él era la voz que clamaba en el desierto: enderezad el camino del Señor, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y él preparaba el camino para el Mesías. Cuando Jesús llega, es bautizado por Juan, y él dice: he aquí el Cordero de Dios, síganlo a él. Entonces esas son las dos partes que tenemos: el ministerio que comenzaba Jesús y cómo está Juan el Bautista en este momento. Pero en este momento sus ministerios, Juan seguía con su bautizo en este lugar, y Jesús también vemos que comenzaba. Entonces hubo un tiempo en el que sus ministerios se traslapan. Durante algún tiempo, no nos especifica la Biblia exactamente, pero podemos inferir que fueron meses que estuvo Jesús de un lado y Juan de otro lado. Y vemos también aquí en este primer versículo, vemos que Jesús sale con sus discípulos y vemos que estaba ahí enseñándoles y además bautizaba. Pero vamos a leer un versículo del capítulo 4 que sigue, más adelante, los primeros dos versículos, para entender un poco más acerca de este primero, que dice: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y vemos esta nota que incluye Juan en su evangelio, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Vemos que entonces, aunque el versículo menciona que Jesús estaba bautizando, el versículo 22, que Jesús estaba bautizando, el evangelista nos hace la distinción de que no era Jesús realmente el que hacía el bautismo, sino que eran sus discípulos. Y esto puede ser por la misma razón por la que Pablo también decía que él estaba contento de que él no había bautizado sino solo a dos personas que menciona, para que las personas después no fueran a decir: yo sí recibí el verdadero bautizo de Jesús, todos los demás que fueron bautizados por otras personas no cuentan. Para evitar esos problemas, Jesús predicaba, pero sus discípulos eran los que hacían el bautizo. Entonces vamos a avanzar al siguiente versículo. En el 23 leemos que Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Vemos en este versículo que Juan seguía su ministerio. Como les comentaba, hay un momento en el que se traslapan, ambos están iniciando Jesús su ministerio y Juan el Bautista continúa con su predicación, y al mismo tiempo están en diferentes lugares. Jesús sabemos que está en Judea, que es un poco más hacia el sur, y Juan por estas regiones de aquí. No se sabe exactamente geográficamente el punto exacto, pero por otras interpretaciones sabemos que estos lugares estaban en Samaria, que es un poco más hacia el norte, y sabemos que estaba ahí porque había mucha agua. Y vemos que aquí dice: y muchos venían y eran bautizados. Juan aún tenía muchas personas que llegaban a él y él los bautizaba. Entonces vemos aquí esta, cómo comienza este pasaje a decirnos esto. Y vamos a ver esta otra parte importante. En el versículo 24 nos dice: porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Este es un comentario que pone Juan muy importante también de ver. Dices: bueno, sería obvio que no estaba en la cárcel si estaba bautizando. No, no se puede pensar otra cosa. Pero Juan dejó este comentario para explicar este tiempo que solamente es mencionado en este evangelio de Juan. Este pasaje solamente aparece aquí. Y nosotros sabemos que Juan el Bautista después fue encarcelado, pero cuando se estudia o lo que leemos en el evangelio de Mateo y de Marcos, después del bautizo de Jesús por Juan el Bautista, inmediatamente después, en los siguientes versículos, Juan ya está en la cárcel. Entonces, este pasaje que puso aquí el evangelista Juan, para nosotros nos menciona que no fue inmediatamente, sino que hubo este tiempo en donde aparece este, sitúa este pasaje, y sabemos que él hubo este momento, aproximadamente varios meses, en donde Juan seguía bautizando por un lado y Jesús estaba con sus discípulos por otro lado bautizando. Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo para estudiar, y vemos que surge un conflicto. Vemos en este versículo que dice: surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. No sabemos exactamente qué es este conflicto. La Biblia, el Evangelio, no nos menciona el conflicto, solamente nos dice que surgió una discusión. Pero como ya tenemos los antecedentes, ya tenemos todo lo preliminar a este pasaje, sabemos que de un lado estaba Juan con sus discípulos bautizando y por otro lado Jesús también con sus discípulos bautizando. Entonces podemos inferir de que esta discusión que hubo sobre la purificación de entre los discípulos de Juan con un judío, podemos pensar entonces que era referente al bautizo que hacía Jesús contra el bautizo que estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Cuál era mayor? Si entonces ya no servía el de Juan porque ya Jesús estaba haciendo el otro. Realmente no sabemos cuál haya sido el conflicto, pero podemos inferir que era sobre esto. Entonces, Juan siempre enseñó que él no era el Cristo, sino que él estaba preparando el camino para la venida de Cristo. Él daba testimonio, vemos en el capítulo 1 cuando llegan a preguntarle que si él es el Cristo y él les dice que no. Entonces le preguntan, ¿entonces eres Elías? Dice, yo tampoco soy Elías. Entonces le dice, ¿quién eres? Dinos quién eres. Y dice, yo soy la voz que clama en el desierto y preparar el camino para el Señor. Entonces, aquí nosotros vemos acerca de este conflicto que sucede, y por lo que sucede podemos saber que esto es algo muy humano. Estaban los discípulos de Juan el Bautista intentando defenderlo en esta discusión sobre la purificación. La palabra purificación se refiere a este bautismo. Este bautismo, sabemos nosotros que tanto el que hacía Juan como el que hacía Jesús era un bautismo de un símbolo que se utilizaba desde el Antiguo Testamento, un símbolo de arrepentimiento de pecados, purificación en el agua, para un símbolo de que quiero ser limpio y de esperanza para esperar al Mesías. Entonces este bautismo estaban haciéndolo ambos y surge este conflicto. Entonces vemos en el siguiente versículo cómo llegan estos discípulos de Juan que habían tenido esta discusión con este judío, de lo cual probablemente podemos decir que era referente a estos dos bautismos que se estaban dando, y llegan con Juan y le dicen, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, fíjense que no mencionan a Jesús. Ellos tenían celos de este otro grupo. Tenemos aquí los dos equipos, Juan y Jesús, ambos con sus discípulos, y vemos que estos discípulos de Juan llegan con Juan y le dicen, Rabí, que quiere decir maestro, dice, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio. Si se fijan, dicen todo esto para no mencionar el nombre de Jesús. Está bautizando y todos van a él. Nótense aquí la palabra que dice, todos van a él. Esto muestra, para empezar, que no mencionan su nombre, y después hacen una exageración de esto, porque sabemos por el versículo anterior de que muchos iban aún con Juan, pero dicen aquí sus mismos discípulos, y todos están yendo para él, con él. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Este conflicto. Imagínense la situación. Sus discípulos están viendo de que Juan era ya famoso, tenía suficientes personas que venían a él, quienes bautizaba, a quienes les preparaba apuntando hacia Cristo, pero de repente llega Jesús a la escena. Él también comienza su ministerio. Durante este lapso que se entrelazan o se continúan ambos, cada quien con su ministerio, pero todos están ellos perdiendo discípulos, están viendo que personas están yendo con Jesús, que Jesús está haciendo señales, milagros, todo lo que hizo en Jerusalén. Entonces, imagínense, para estos discípulos no habían entendido todavía quién era Jesús y el papel que comenzaba, y tampoco habían entendido realmente cuál era el ministerio de Juan. Ellos están preocupados, están sintiendo celos de Jesús y de su ministerio, sus discípulos. Y entonces van y quieren que Juan les diga qué hacer, que Juan quieren comunicárselos. Casi es como si le estuvieran diciendo, ¿no te estás dando cuenta que todos están yendo para allá con Jesús? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y fíjense las palabras, como les digo, ellos demuestran un celo hacia Juan por preservar este bautismo inicial que había iniciado Juan, y como haciendo despectivo hacia el de Jesús. Entonces no mencionan su nombre y tienen que dar todos estos detalles para que Juan sepa quién es, de quien están hablando, y le dicen, y todos van a él. Entonces ahora quiero que veamos más a detalle la respuesta que Juan le da, que es donde está la enseñanza de este pasaje que tenemos para esta mañana. Ya vimos todo cómo comienza esta historia. Tenemos a las dos personas, cada quien con su ministerio, Juan de un lado, Jesús del otro, surge un conflicto del cual podemos estar casi seguros que era referente a cuál era la verdadera purificación, si la que estaba haciendo Juan con su ministerio o la que estaba predicando Jesús. Van sus discípulos y le dicen: mira, todos están yendo para allá, ¿qué vas a hacer prácticamente? Entonces, la respuesta que Juan les da, vamos a analizarla. Siguiente versículo, el versículo 27. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Conocemos el ministerio de Juan, conocemos que sus seguidores eran bautizados, que tenía discípulos, pero Juan aquí está mencionando que todo este ministerio que él tenía era dado de Dios. Dice: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo de Dios. Entonces, vamos a ver aquí algunos versículos de cómo esta verdad aparece a lo largo de toda la Escritura. Pablo mencionó y habló acerca de esto en su carta a los Colosenses, hablando sobre la iglesia. Menciona que él recibe su ministerio, que él fue nombrado ministro, y esta administración de Dios, él la recibe de Dios. Vemos en Colosenses 1:25 que dice, hablando acerca de la iglesia, y dice: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Vemos que Pablo reconocía que su trabajo le fue dado por Dios. El ser nombrado líder de la iglesia, ser nombrado apóstol, no era porque él lo hubiera ganado, no es algo, el ministerio, el servicio no es algo que se gane, no es algo que se compre, no es algo que se herede, sino es algo que es dado de Dios. Esto es lo que contesta Juan. Vemos otro ejemplo en 1 Corintios 4:7, que nos sigue hablando Pablo en su carta a los Corintios, y está hablándoles y preguntándoles, dice: porque ¿qué te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Refiriéndose al ministerio. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Vemos aquí también que Pablo está consciente y está enseñando que lo que tienen, lo que los distingue, es porque Dios se los ha dado, no es porque ellos lo hayan recibido, y está exhortando y diciendo: ¿por qué estás jactándote como si lo hubieras ganado, como si no te hubiera sido dado por Dios, no te hubiera sido dado del cielo? Incluso esta misma verdad aplica con Jesús. Vemos un poco más adelante en este evangelio, en el 6:37, lo que Jesús habla acerca de su ministerio. Palabras de Jesús que dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ningún modo lo echaré fuera. Vemos que incluso esta verdad aplica para Jesús. Su ministerio, todo lo que él predicaba, todas las personas que venían a él habían sido dadas también por Dios. Sabemos que Jesús era Dios, que era el Cristo, pero aún así él dice que todo lo que él tiene en su ministerio, todas las personas que van, le han sido dadas del Padre. Entonces vemos que el ministerio es dado por Dios a un cristiano que no lo merece, que no lo puede ganar, que no es algo a lo que se llegue después de un proceso largo de crecimiento, sino que todo es dado por Dios. Es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que nos entrega el ministerio para enseñar a otras personas y llevarlos a Cristo, llevarlos a la salvación, predicarles el evangelio. Esta es la actitud que Juan tiene en este versículo. Él les dice a sus discípulos, digamos que los para en seco y les dice: momento, todo lo que un hombre dice, no, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Mi ministerio, mis discípulos, quienes son ustedes, lo que yo predico es, me es dado del cielo, también de Jesús. Entonces, ¿qué se preocupan ustedes si están yendo con Jesús, si estamos perdiendo? Realmente no era la actitud de Juan, obviamente. Vemos más adelante cómo él habla acerca de esto, pero lo primero que les dice es: lo que tenemos, lo que es mi ministerio, lo que es el, lo que está comenzando Jesús, es porque Dios así lo decidió, es parte de su plan y Él es el que está dando las personas, tanto para mí como que están yendo con Jesús. Y después vemos el siguiente versículo. Entonces aquí Juan el Bautista les recuerda: todo vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, versículo 28, sino que he sido enviado delante de él. Juan durante todo su ministerio predicó esto, que él no era el Cristo, y él apuntaba hacia el Cordero de Dios. Cuando llega Jesús y es bautizado y dice, he aquí el Cordero de Dios, él dice, este es el Cristo, síganlo a él. Sus discípulos van con Jesús, Jesús comienza a juntar a sus discípulos. Algunos de estos discípulos estaban con Juan antes, pero Juan en ningún momento intentó mantener su ministerio, sacarlo a flote, lo que, como quieran verlo, él siempre apuntaba hacia Cristo. Vemos ejemplos de esto en el versículo del capítulo 1, 8, donde dice que Juan no era la luz. Vamos aquí a consultar lo que ya hemos estudiado en el capítulo de Juan 1, versículo 8, donde habla, dice, no era él la luz, está hablando el inicio, y está hablando, dice, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan, en el versículo 6, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Ya estos versículos ya los hemos estudiado anteriormente en este estudio del Evangelio, pero vemos que Juan no era la luz. En el versículo 20 también vemos de este mismo capítulo que él no era el Cristo. Contesta Juan diciendo, le preguntan, ¿quién eres tú? Y dice, y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Juan tampoco era Elías, vemos más adelante, le dicen, entonces, ¿qué, eres Elías? Y él dijo, no soy. Entonces le preguntan, ¿quién eres? Y lo que él contesta es, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Como dijo antes el profeta Isaías. Entonces, el ministerio de Juan, vemos aquí, y él les recuerda esto a sus discípulos, les dice, yo no soy el Cristo, mi enseñanza no es para mí, sino que he sido enviado delante de él. Estoy cumpliendo este ministerio, anunciando, apuntando hacia Jesús, hasta que el Señor le dijera que había completado. Él iba a continuar su ministerio, él iba a continuar este bautizo de arrepentimiento, de perdón de pecados, apuntando hacia la venida del Mesías. Él explícitamente menciona que Jesús era el Cordero de Dios, que él era el Cristo, y envía a las personas hacia él. Él apuntaba hacia él, él estaba preparando este camino en el pueblo judío. Él era, recordemos que él fue el último profeta que hubo, y todo su ministerio estuvo hablando del Mesías, del Cristo que vendría, arrepiéntanse, y bautizaba a las personas que quisieran, que se arrepintieran de sus pecados, preparándolos para la salvación que iba a traer Jesús. Entonces él les dice esto a sus discípulos, que él no era la luz, que él no era el Cristo, no era Elías, como hemos visto, y les dice que ellos mismos son testigos de que él había dicho esto y había sido enviado delante de él para preparar el camino para él. Entonces, después de esto, que vemos aquí la humildad que tenía Juan en su ministerio, él se humillaba a sí mismo a favor de exaltar a Cristo siempre. Él en ningún momento tomó como suyo lo que él enseñaba, sino que siempre exaltaba hacia Cristo para que lo escucharan a él. Igualmente nosotros en nuestra vida debemos de hacer esto, humillarnos para resaltar a Cristo en nuestra vida. No debemos de ponernos sobre Cristo, de poner nuestros deseos, lo que queremos sobre Cristo en nuestra vida, sino dejar que Él sea el que brille. Y después de este versículo, Él pone una ilustración, un ejemplo muy hermoso del que vamos a ver en el siguiente versículo. Después de decirles que ellos eran testigos de que él ya les había dicho, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él, él entonces usa este ejemplo y dice, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, el novio refiriéndose a Jesús, y el amigo del novio refiriéndose a él, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Vemos aquí que aquello que a los discípulos de Juan le daba celos de este, que Jesús estuviera creciendo en fama, hemos visto en los versículos del siguiente capítulo cómo menciona Juan que iban más personas con Jesús que con los que iban con Juan, y vemos que lo que les daba celos a los discípulos por un lado, a Juan le daba gozo. Él decía que se alegraba en gran manera al escuchar la voz del novio, y este gozo, dice, y por eso este gozo mío se ha completado. El novio es Jesús y el amigo del novio es Juan. Juan no tiene ninguna actitud de competencia con Jesús. Si esto está sucediendo, este empalme de ministerios, es porque Dios así lo estaba permitiendo y él en ningún momento intentaba hacerle competencia a Jesús. Y él habla acerca de esto, él se pone a él mismo como el amigo del novio, dice, yo no, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí se alegra en gran manera cuando escucha la voz del novio. Y por eso dice, y por eso este gozo mío se ha completado. Vemos también aquí otros ejemplos en la palabra, cuando Pablo estaba encarcelado y que él le escribe a los filipenses, él también habla acerca de esto. Había personas en este momento, cuando Pablo estaba encarcelado, que comenzaban a predicar de Jesús con la intención de ver o poner en que se viera mal Pablo, de que estaba encarcelado por sus pecados, por su culpa, y entonces ellos empiezan como a intentar. Pero Pablo les escribe a los filipenses y les dice que ya sea de cualquier manera, Cristo era predicado, y ese era el gozo de Pablo, que Cristo se predicara, y no importando quién lo hiciera, mientras fuera la predicación verdadera sobre Cristo. Vemos en Filipenses 1:20, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Recordemos que él estaba encarcelado y les está escribiendo a los filipenses esto. Ahora, regresando a este versículo de lo que contesta Juan, vemos que él utiliza el ejemplo del novio, la novia y el amigo del novio. El amigo del novio se puede entender también como lo que conocemos nosotros como padrino en una boda. Ahora, en este tiempo de donde estaba Juan y Jesús, las bodas era algo realmente importante, era una celebración que se hacía, era, digamos que era muchísimo más importante lo que era una boda de lo que quizás es para nosotros ahora. La fiesta podía llegar a durar incluso semanas, una semana completa de fiesta, de una boda. El novio tenía que preparar su casa para recibir a la novia, y hasta que la casa estuviera completada, entonces podía hacerse la boda. El novio seleccionaba a uno de sus mejores amigos, el cual en el idioma original se le denominaba el shoshbin, que era como el padrino, y el papel de este amigo del novio era ayudarle en la preparación de toda la fiesta, coordinar todas las cosas, era el que estaba en comunicación con la novia y él le iba a decir en qué momento era cuando iba a terminar la casa, cuándo iba a hacerse realmente la boda. Él era el que estaba en comunicación, mantenía informado a la novia, y el día de la boda este amigo era quien entregaba a la novia para el novio. Entonces Juan el Bautista pone este ejemplo maravilloso sobre el novio, la novia y el amigo del novio en su propio caso. Volvemos a leer lo que dice, que el que tiene la novia es el novio. Entonces él era el amigo, le está diciendo a los demás, el novio es quien va a brillar en la boda, él es el más importante y la novia. Y yo soy solamente el amigo, estoy haciendo mi papel, estoy haciendo mi tarea, pero el día de la boda el amigo del novio pierde importancia. Todo apunta hacia el novio y la novia. Entonces, Juan lo que está diciendo aquí es que él no tenía ninguna actitud de competencia, al contrario, él estaba haciendo su ministerio y la tarea de Juan estaba siendo completada. Él había llevado a las personas a Cristo, sus discípulos. Vemos aquí que estaban celosos por esa situación que estaba pasando, pero para Juan esto estaba completando su gozo. Sabía que su misión para lo cual había sido enviado estaba siendo completada y que era momento de que el novio brillara, recibiera a su novia y él como amigo del novio dejara completar su papel, pero ya no fuera un protagónico en esta historia. Y esto lo dice más textualmente en el siguiente versículo. Perdón, este ya lo había puesto. Bueno, en el siguiente versículo, en el 30, dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Este, digamos que es la parte fundamental de este pasaje que vemos, cómo Juan el Bautista les dice: Jesús necesita crecer porque es necesario. Ahorita vamos a analizar un poco más ese versículo, pero yo necesito disminuir. Pero hay algo aquí también en este mismo versículo, el 29, que es importante resaltar también. Nótense cómo habla acerca de la voz del novio. Dice que el amigo del novio le oye y se alegra en gran manera con la voz del novio. Sabemos que el novio es Jesús y vamos a ver por qué Juan utiliza estas palabras de la voz. Durante el Evangelio de Juan, la voz de Jesús es algo muy importante y que se menciona en diferentes ocasiones. Esta voz que levanta a las personas de los muertos, esta voz que con solamente mencionarlo se hace el milagro cuando sanaba personas. Incluso Jesús mismo comenta y habla acerca de esta, de su voz. Vemos aquí en el versículo 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas escuchan la voz y lo siguen. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vemos entonces cómo esta de mencionar la voz del novio es una parte importante en este versículo, porque Juan, recordemos que él también era una voz, él era la voz que clamaba en el desierto, pero después llega Jesús, comienza su ministerio y él también era una voz importante que incluso es más grande que la de Juan. Él completó su ministerio y la voz de Jesús es lo que hace gozoso a Juan. Él completa, se alegra en gran manera al escuchar esta voz de Jesús viniendo, y esto hacía que su gozo fuera completado. Y después, finalmente vemos el versículo 30, como les comentaba: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Vemos aquí la primera palabra que se resalta, dice Juan: es necesario. Esto es el plan. Esto va de acuerdo al plan. No puede hacerse de otra manera. Él necesita crecer y yo disminuir. Vemos aquí la humildad que está teniendo aquí Juan el Bautista. Que Cristo crezca y que yo, Juan, disminuya. Un maestro de la palabra no debe de producir discípulos de él, sino que de Cristo. Mientras más conozcan a Cristo, el maestro queda más atrás, disminuye. En otras traducciones, esta palabra de disminuir se traduce como mengüe. Dice que es necesario que él crezca y que yo mengüe, pero quiere decir lo mismo: disminuir, hacerse más pequeño, en una proporción inversa. Mientras más crece Cristo, más pequeño se tenía que hacer Juan. En nuestra vida es lo mismo. Cristo debe de ser exaltado en nuestras vidas. Las personas deberían de ver en nuestra vida más a Cristo reflejado que nuestra propia personalidad, que nuestra propia orgullo, lo que nosotros queremos, que nuestro pecado no estorbe al exponer a Cristo a los demás. ¿Tu vida habla más de Cristo que de ti? Debemos de reflexionar esto, que Cristo, como en el caso de Juan, creciera Cristo y Juan disminuyera. Entonces, digamos que en este último pasaje, en el versículo, es la última vez que se menciona en este evangelio sobre Juan. Él nos deja estas hermosas palabras en donde dice, les explica a sus discípulos que esto era necesario, que esto era parte del plan, del ministerio que él tenía era completado, y entonces que Cristo en este momento era cuando debía de crecer y él disminuir hasta ya ser algo insignificante para darle entrada a Cristo Jesús. Entonces, terminando este pasaje, nos podemos llegar a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con esta discusión sobre la purificación? Es algo que queda, que ya la Biblia no nos, este pasaje ya no nos explica más. Aquí termina este pasaje y dice, ¿y qué hay entonces de la purificación? El pastor y teólogo John Piper menciona en un comentario acerca de este pasaje que Juan había dado la respuesta a esta interrogante, a esta discusión sobre la purificación, en estas palabras que él dio. Al hablar acerca de la novia, después, si nosotros vemos, el apóstol Juan también escribió el libro del Apocalipsis, y al final de este libro, él habla acerca de la novia, y veamos qué es lo que menciona. Recuerden que Juan habla acerca del novio, que es Jesús, la novia, y él como el amigo del novio. Entonces, en el Apocalipsis 21:9, dice un ángel, dice, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Vemos aquí cómo el papel de novio cambia. Es algo que comenta John Piper y que se me hizo muy interesante para comentarlo aquí. Juan mismo menciona que la novia es la esposa del Cordero. Juan el Bautista había anunciado que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Entonces no nos debe de extrañar cuando Pablo habla en sus cartas a los Efesios, en su carta a los Efesios, acerca de esta misma novia y de esta esposa de Cristo, que es la iglesia. Vemos en Efesios 5, del 25 al 27, y vemos aquí, Pablo nos va a dar más detalle sobre esta purificación. Dice, maridos, hablando Pablo, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Escuchen, purificado, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Inmaculada es sin mancha. Entonces, lo que comenta John Piper acerca de esto es que la iglesia es la novia de Cristo, y Cristo es el Cordero que vino, que vivió en el mundo una vida sin pecado, que fue llevado a la cruz y que en la cruz cargó el pecado de todas las personas, y que después al tercer día resucitó, y con esto Él gana la salvación, Él gana esta justificación para la iglesia. La iglesia es la novia, la esposa del Cordero, y con esta Cristo logra purificar a la iglesia, a la novia. Entonces Él la presenta sin mancha, sin arruga, y es cuando se completa, se glorifica Cristo en esto. Entonces, en esto podemos ver también que la respuesta que da Juan en sus palabras sobre el novio, sobre el Cordero, también está incluido para resolver este asunto de la purificación, que era lo que Cristo vino al mundo a hacer. Ahora, finalmente, ¿cómo podemos aplicar en nuestra vida, después de estudiar este pasaje que sabemos que Juan lo seleccionó y que tiene una importancia para que lo haya puesto, de que haya traído nuevamente a escena a Juan el Bautista. Entonces, en nuestra vida, ya sea que estemos sirviendo, que tengamos un ministerio, debemos de tener humildad, así como Juan el Bautista demostró. Cristo es quien debe ser exaltado en nuestra vida, no nosotros. Cualquier enseñanza que escuchemos, debemos de ver de quién está dando testimonio. Si esta enseñanza está dando testimonio de Cristo o está exaltando más a la persona. Cuando se exalta a alguien que habla sobre la palabra, cuando se exalta más al hombre que a Cristo, entonces hay un problema. Cristo debe ser exaltado siempre. Él es el quien merece todo el honor y toda la gloria, igualmente en nuestras vidas. ¿Estamos exaltando a Cristo con nuestras acciones? ¿Estamos disminuyendo nosotros y dejando que Cristo se manifieste en nuestra vida si ya hemos creído en Él? Debemos de ser como Juan el Bautista también, apuntar a los demás hacia Cristo, predicar el Evangelio apuntándolos hacia la salvación que Cristo nos dio. Y alguien que sirve es igual que cualquier otro cristiano. Está bien admirar a una persona, está bien amar a una persona que predica, que expone la palabra, pero no está bien glorificar a la persona. Quien debe ser glorificado es Cristo. Esa persona, imagínense esta ilustración, y con esto me gustaría que termináramos en esta mañana. Imagínense que nosotros somos como la luna, que la luna refleja la luz del sol. Y en una oscuridad como es la noche, la luna brilla, pero no por una luz propia, sino por la luz del sol. Igualmente, cuando llega la mañana, sale el sol y la luna se disminuye en el cielo hasta perderse completamente, porque la luz del sol es lo que cubre todo lo demás. Igualmente, nuestra vida como creyentes, Dios, Jesús, Cristo debe de ser quien brille más, y que nuestra vida pierda relevancia ante la gloria de Cristo. Debemos de darle toda la gloria a Él. Y finalmente, nada más para saber, sabemos que Juan el Bautista, después de esto, de este lapso que pone aquí Juan, sabemos que él fue encarcelado y después que él fue decapitado por Herodes. Y sabemos que, aunque pareciera trágica su historia, su final, sabemos que él fue llevado durante todo su ministerio, cumplió con su ministerio, y al final estamos seguros de que lo recibe en el cielo y le dicen: buen siervo y fiel, pasa en el gozo de tu Señor. Él había terminado, él nunca intentó competir contra Cristo, sino apuntar hacia Cristo. Y aunque su final haya sido trágico para los ojos de los hombres, para Dios se glorificó aún más Cristo en su vida y terminó su ministerio. Entonces, pues, como enseñanza, me gustaría que aplicáramos esto también en nuestra vida, que lo consideráramos, darle la gloria a Cristo siempre en todo lo que hagamos, y que no brillemos nosotros en lo que hagamos, con los talentos, dones que tengamos, con lo que hagamos en nuestras actividades, sino que Cristo se vea reflejado en nuestra vida. Entonces, pues acompáñenme en una oración para terminar esta mañana. Señor, te agradecemos que tú nos enseñes de tu palabra. Señor, te agradecemos por estos pasajes que has dejado en toda la Escritura para nosotros, que nos has permitido este tiempo para escudriñarlas, para aplicarla, Señor, en nuestro corazón. Llévanos a poder poner por obra todo esto que estudiamos sobre ti, y llévanos a ser más como Juan el Bautista, como él dejó para nosotros, que crezca Cristo en nuestra vida y que nosotros disminuyamos, y que pueda ser visible a los demás Cristo en nuestra vida, Padre. Te agradecemos por esta mañana y te pedimos que nos guardes durante el resto de esta semana y este día, y que podamos serte de gloria y utilizados para ti, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. bien, pues vamos a continuar ahora. No sé si llegó ya Conrado por ahí. Ok, entonces, bueno, vamos a, con esto se termina la enseñanza. La siguiente parte es sobre la ofrenda. Entonces, vamos a orar por esta ofrenda. Me comentó Conrado que si él no alcanzaba a llegar, continuara con una oración para que Dios también bendiga esta ofrenda. Entonces, pues acompáñenme para orar por la ofrenda. Señor, te pedimos que en esta mañana tú muestres a nuestros corazones, que tú nos pongas este deseo, Señor, de ofrendar para ti, para tu obra, para el ministerio, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada. Señor, te queremos pedir que tú bendigas en esta mañana la ofrenda, que tú llenes nuestros corazones de gozo, Señor, al poder participar para tu ministerio, y que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y sabemos que esto es algo que tú nos has dado y que es un gozo poder regresarte algo de lo que tú nos has permitido tener, Señor. Te agradecemos esto y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, quien necesite un sobre, levante su mano y van a pasar para repartir estos sobres. Entonces, pues muy bien, hermanos, muchas gracias y vamos a continuar con unas alabanzas.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, de sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor